Una hora especial dedicada a Las Vegas, al juego y a los casinos. Hagan sus apuestas, señores. ¿Cuántas películas? ¿Cuánta música dedicada al juego? Hoy les queremos hablar en Boulevard de un proyecto que está dando mucho juego y nunca mejor dicho. Tanto Madrid y Cataluña están compitiendo entre sí para albergar un complejo de ocio y juego que se conoce como Eurovegas. Es el proyecto de un multimillonario estadounidense que promete invertir hasta 18.800 millones de euros y además promete crear también 164.000 empleos directos y 97.000 indirectos. Hasta aquí todo suena muy bien, aunque no todo es tan tentador y alentador como parece. Soy Hernando, Eguardión.
Hola, Eguardión, sí, porque este empresario que se llama Sheldon Adelson pone condiciones y no son menores. Pide cambiar el estatuto de los trabajadores para relajar la rigidez de los convenios colectivos, modificar la ley de extranjería para acelerar la concesión de permisos de trabajo, 2 años de exención prácticamente total de las cuotas a la seguridad social de los trabajadores y de todos los impuestos, y que la comunidad o el ayuntamiento correspondiente les ceda todo el suelo público que posean en la zona, reubicando incluso viviendas protegidas en otros emplazamientos. También pide permitir la entrada de menores a los casinos o poder fumar en el interior de los recintos de juego. Es decir, saltarse la ley, o mejor dicho, unas cuantas leyes.
Sí.
Una de ellas, una ley orgánica, la ley del Estatuto de los Trabajadores. Una especie de ciudad sin ley, lo que en realidad puede ser la actual Las Vegas en el desierto de Nevada. ¿Se acuerdan de alguno de los diálogos de la película El Golpe, con Paul Newman y Robert Redford?
¡Qué bueno!
El croupier de Gilman dice que no juega nada en que sea fácil perder. ¿Deportes? Le gusta dejarse ver con boxeadores, pero ni apuesta ni va a los combates. Vaya, ¿y a qué juega cuando no está solo? Al póker.
El juego ha dado grandes momentos al cine. Matt Damon, en la película Rounders, nos explicaba alguna de las claves de las apuestas.
Escuchad, así es el juego. Si no distingues al primo en la primera media hora de partida, es que el primo eres tú. Los tíos que saben dicen, juega para ganarte la vida. Es como cualquier trabajo, no apuestes en balde, saca tajada. La meta es ganar una buena apuesta cada hora. Conseguir la pasta cuando llevas la mejor mano y protegerte cuando no. No jugar porque sí. Así es como me he pagado media carrera de derecho. Soy como una hormiga. Procuro ganar un poco cada vez. Pero también he aprendido que si eres demasiado precavido, tu vida acaba siendo un coñazo.
Y por eso, a veces, hay que subir la apuesta.
Este es el garito de Teddy KGB.
500, ¿verdad?
No salen las páginas amarillas. No, hoy no.
¿No? ¿Cuánto?
3 cajas de la Jet Set.
Una auténtica ciudad del juego, con casinos, máquinas, tragaperras, pero también los que se oponen a ella hablan de locales de prostitución y mucho dinero no del todo limpio. Eso es lo que puede llegar a la Comunidad de Madrid o a Cataluña. Como en casi todo, hay personas que apuestan decididamente por el proyecto y otras que lo combaten.
Pero como decíamos antes, hay quien lo ve como una inversión empresarial y una fuente de riqueza. Y en Cataluña también aspiran a ello. Pero hay un lugar en el que ya saben lo que significa que este magnate invierta en la zona. En Singapur, zona de milagro económico asiático, hay un megacomplejo del magnate norteamericano, y en Boulevard de Radio Euskadi nos hemos puesto en contacto con el enlace que tiene la Spree en aquella ciudad para que nos cuente qué repercusiones económicas ha tenido. Este es el trabajo que ha hecho nuestro compañero Eider Bilbao.
El casino Marina Bay Sands es uno de los dos que oferta Singapur desde el año 2010. Un gran negocio que allí mueve cifras asombrosas. León Pereira es el enlace que tiene la Spree en Singapur.
we can see the revenue for 2011 was around $3 billion.
Los ingresos rondaron en 2011 los 3 billones de dólares americanos. Son cifras muy satisfactorias. La rentabilidad es muy alta. Entendemos que esta propiedad aporta importantes beneficios al grupo de Sands Las Vegas.
3 billones de dólares americanos, nada más y nada menos que unos 2.500 millones de euros al cambio. Cifras impresionantes que no dejan atrás al número de puestos de trabajo que los dos casinos han conseguido crear en apenas 2 años.
Son 20.000 puestos de trabajo directos y 40.000 indirectos. En total, 60.000, según las cifras que baraja el gobierno.
Singapur es uno de los países más pequeños de Asia, pero a día de hoy el motor principal de la economía del continente. Récord en crecimiento económico, se asegura que los dos casinos han conseguido incrementar incluso el número de turistas que acogen al año. Se calcula que 1 millón de personas pasa por los grandes centros del juego y el negocio, el 75% extranjeros.
La apertura de los dos casinos ha incrementado de manera considerable el número de turistas. En total llegan en torno a 12.000 turistas. Cuando vienen a los casinos, aprovechan y lo hacen acompañados por familiares. Consumen en restaurantes, se alojan en hoteles.
Se sabe que mueven cifras espectaculares, pero hay mucho más secretismo en cuanto a los impuestos que pagan. Aunque se cree que son muy altos, porque los casinos deben pagar más impuestos que cualquier otra empresa, son datos confidenciales que el gobierno de Singapur no publica.
Los dos grupos propietarios negociaron las tasas impositivas con el gobierno de Singapur y esos datos son confidenciales aquí. Pero en cualquier caso y fijándonos en los números, es probable que el gobierno se quede con un importante porcentaje de los ingresos. Puede rondar el 20%.
Ya lo ven, Singapur sigue siendo sin duda el país del milagro económico en el que las empresas vascas también tienen su hueco. Su principal área de influencia está en el sector de la industria, el metal o la maquinaria. Como curiosidad, nos hablan con especial cariño de Bilbao. Recuerdan que la capital vizcaína recibió allí el premio Nobel por su transformación.
Hemos visto su lado bueno, también su lado malo. Hay gente que lo ve desde un punto de vista bastante optimista. Es el caso de Domènec Biosca, presidente de la Asociación de Directivos Expertos de Empresas Turísticas. Buen día, señor Biosca.
Buenos días.
Usted está en Barcelona, pero me parecería una buena oportunidad para cualquiera de las dos comunidades autónomas, ¿no?
Sí, lo que pasa es que estamos hablando en un principio de negociación y todos sabemos cómo se negocia en general en los casinos y cuando se invierten grandes cantidades de dinero. De un extremo al otro, se pide todo para centrarnos en medio. Y luego esta decisión, quien la tome, en Madrid o en Barcelona, es una necesidad, o es una decisión por necesidad, o es una decisión sostenida, es una decisión con perjuicios, o es una decisión entendiendo que la economía global necesita diversificación de distintas actividades para crear puestos de trabajo, es una decisión porque necesitamos recaudar impuestos y crear puestos de trabajo, o es porque apostamos por un país con oferta turística. Y luego una reflexión, no son los casinos, es la sede del Circo Soleil, es el primer operador de congresos del mundo, él llena sus hoteles con campos de golf, es una ciudad, como puede ser Disney, pero en el ocio, y luego hay cosas que no son ciertas. Perdón, yo que he podido leer pues un poco directamente lo que piden, lo del tabaco, es que en España ya se fuma en los restaurantes que son abiertos, lo que pasa es que no se va a fumar dentro de restaurantes cerrados. Lo de los niños, no, es que los niños no entran en los casinos en Las Vegas. Mucha gente no entra a Las Vegas. La gente entra en las zonas de las máquinas o en las zonas de los pasillos y del show. Y luego al final hay otro elemento que va a favor del operador de casinos y no nuestro, que es que dos ciudades del mismo país se pelean. Entonces esto, pues claro, hace que cada uno ofrezca más, ¿no?
Lo que pasa que, bueno, nosotros hemos leído las exigencias que hace el magnate estadounidense y en realidad, bueno, pues parece que es bastante exigente, ¿no? Quiero decir que sería saltarse la ley, eso sí que es...
Está en una punta de la negociación. Es que esto, cuando uno va a invertir esta burrada y con estas expectativas, pues obviamente se sienta en la punta de la mesa, ¿no? Y sí que la prueba es que han ido ahí a verlo, ¿no? Y han ido, pues, las dos delegaciones a alto nivel, ¿no? Pero luego al final hay que cumplir las normas y hay que cumplirlas como cumple la industria cuando se quiere establecer. Pues a la industria también se le dan subvenciones, también se le ponen territorios para que se pongan en marcha y también se saltan algunas normas, obviamente, no al Estatuto de los Trabajadores, obviamente, no las normas de edificación a lo bestia, pero luego aquí además hay un elemento, que es que si quieren instalarse al lado del mar en Barcelona no va a poder ser. porque es que los aviones tienen que aterrizar por encima de edificios de esta altura, y quieren establecerse cerca de un puerto para todo el tema turismo americano, o les da igual. Entonces hay una serie de variables que al final no se decidirán tanto por un euro más o un euro menos, porque esto es un negocio brutal. Se va a decidir al final por si la ubicación me es más fácil para llenar los hoteles o no.
¿Qué le respondería a todos aquellos que creen que esto puede ser un reclamo precisamente para el dinero negro, para la prostitución, para esos negocios un poco turbios, por no decir no demasiado transparentes?
Primero, la prostitución, en Madrid y en Barcelona, porque acabamos en Madrid y Barcelona, la prostitución está en la calle y está en las carreteras. Es decir, que no es que vaya a haber esto más prostitución, es que habrá más de lo mismo. Dinero negro es un lugar maravilloso para detectar la gente que invierte en dinero negro. O sea, si justamente donde uno se gasta el dinero es donde dinero negro, supongamos, y están concentrados, pues ojalá todo el mundo tiene dinero negro, se concentrara en plaza pública, ¿no? En este sentido. Y por otro lado, yo creo que al final algo tenemos que hacer en España, y yo estoy en contra de saltarse toda la vida por haber, que conste, pero yo soy posibilista, dispuesto a negociar, dispuesto a ver, porque el éxito es brutal. Pensemos que quien se lleve esto, Madrid o Barcelona, se convierte en la capital de Europa, la más mediática, más conocida, y a nivel mundial dentro de Europa, en el tema de congresos, en el tema del ocio, no solo los casinos, porque no solo los casinos, es ocio. Luego, ojo, que estamos jugando no solo con puestos de trabajo, sino con una marca y con un posicionamiento importantísimo. Y Barcelona se juega otra cosa. Si no viene esta oferta, si no viene este ocio, este encuentro, el aeropuerto seguirá siendo un aeropuerto de tercera división. Si viene, el efecto mediático es tan grande que lo volvemos a convertir en lo que queríamos o querían que fuera, un aeropuerto con accesos transatlánticos, ¿no?
¿Y usted cree que las cifras que se prometen como de creación de empleo son reales? Estamos hablando de casi más de 250.000, 164.000 empleos directos y 97.000 indirectos. Claro, en un país con millones de parados, esto es un reclamo muy importante.
Claro, fíjate que esos son otra vez la punta de la mesa, ¿no? Yo digo que vendrán 200.000 en final de estos indirectos, es que si me quedo con la mitad, firmo. ¿Pero firmo en qué condiciones? Con el nuevo estatuto de los trabajadores, firmo con qué condiciones. Ahora, si resulta que nos va a traer del quinto pino, como pasa en alguna ciudad de algún país del mundo, que están viviendo en chabolas, entonces no. O sea, hay unas líneas rojas que tenemos que cuidar y no pasar. Y en cualquier caso, tenemos que saber que las normas se hacen en función de cada momento. Cuando uno tiene colesterol, toma pastillas que no tomaba cuando tenía colesterol. Pero siempre, siempre buscando este equilibrio que además dé unos beneficios, no solo de impuestos. Imagínese lo que significa los impuestos para el Estado español en este momento con lo que estamos pasando, o lo que significa a nivel de empleo. Entonces, estas son las cosas que hay que negociar.
Señor Biosca, escuchándole, todos son ventajas. No,
es que sean ventajas. Es que yo, ¿sabéis de qué estoy harto? De la cultura del no. Miren, PortAventura no estaría porque había cultura del no. La Sagrada Familia estaría parada. Es decir, hay unas zonas en España, en este caso Cataluña, que pues se ha vivido tan bien que yo intento predicar, oiga, no empecéis con el to, empezar a negociar.
Pues vamos a hablar también del no, si le parece, señor Biosca. Le agradecemos mucho su punto de vista y ya veremos en qué queda todo esto.
Sí.
Muchas gracias por atendernos. Saludos y
un abrazo
también al presidente de la Asociación de Directivos y Expertos de Empresas Turísticas. Gracias, señor Biosca.
Gracias.
Sol Sánchez es socióloga integrante de la plataforma Eurovegas No. Hola, Sol.
Hola, buenos días.
Cultura del no, ¿estás de acuerdo?
Bueno, yo es que estaba escuchando al señor Biosca y claro, me he quedado muy sorprendida porque tal como lo estaba planteando, no se parece mucho a los datos que nosotros tenemos.
¿Y qué datos tenéis?
Pues los datos que nosotros tenemos, en primer lugar, te hablaría del empleo, ¿no? Del empleo que presuntamente va a crear este complejo. Y aquí no nos salen las cuentas de ninguna de las maneras.
¿164.000 empleos directos no?
Pues verás, para empezar, Las Vegas Sands, todos los complejos del señor Adelson, si juntamos los de Nevada, Singapur y Macao, en total tienen 36.000 empleados. Y no es un dato que nos inventemos, es un dato que tiene publicada la propia memoria de la empresa de este señor. Si todos esos complejos tienen 36.000 empleados, nos preguntamos cómo lo que va a instaurar aquí de repente va a dar ese número de puestos de trabajo. Ya empezando por ahí, es como que bastante difícil, ¿no? No sé qué datos manejan directamente las instituciones, porque además hay una grandísima opacidad, que es la primera reivindicación que nosotros estamos haciendo, ¿no? Una información a la ciudadanía en condiciones, unas negociaciones transparentes y basta de datos confusos. Esto no se está respetando de ninguna de las maneras. Y claro, hablan de 200.000, de no sé cuántos mil, y de repente, pues por ejemplo, también nos encontramos con sorpresas como que en Expansión ayer hablaron de 12.000, que ya no son tantos.
En todo caso, sean los que sean, haciendo caso al señor Biosca, por ejemplo, lo que decía, si se negocian las condiciones, ¿habría condiciones en las que ustedes sí estarían de acuerdo con su instalación?
Pues vamos a ver. Es que nosotros todo lo que hemos extraído de las filtraciones que la propia empresa ha hecho a la prensa y algunos políticos de la Comunidad de Madrid, algunos de Cataluña, la verdad es que son alarmantes. Es decir, si seguimos con las cifras de empleo, ¿no? El querer modificar, por ejemplo, la ley de extranjería, la ley de blanqueo de capitales y prevención del terrorismo, la ley, no, esto nos parece que no es negociable. El señor Biosca decía hace un momento que las normas valen para cada momento. Yo aquí creo que habría muchas cosas que discutir. Hay algunas normas que son negociables, uh-huh, y hay otras que son la base de la convivencia en una sociedad democrática.
Pues si le parece, desde luego vamos a hablar con algunos de los responsables que están detrás de esas negociaciones. Agradecemos mucho a la socióloga Sol Sánchez, integrante de esa plataforma Eurovegas No, que nos haya acompañado durante estos minutos. Muchas gracias.
A vosotros.
Hasta luego. Decíamos de representantes, tenemos al otro lado del teléfono al alcalde de Leganés, Jesús Gómez. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Leganés, que aspira a coger la ciudad europea del juego. ¿Cómo están las negociaciones ahora mismo y sobre qué puntos exactamente de esos delicados está girando? Si es que se puede dar a conocer,
nosotros,
claro.
Nosotros no estamos directamente presentes en las negociaciones. Las lleva el gobierno de la Comunidad de Madrid, y nosotros, pues desde la ciudad de Leganés, yo particularmente, pues dado que el señor Adelson andaba buscando una ubicación adecuada, pues nos limitamos simplemente a proponer pues la ciudad de Leganés como posible ubicación del complejo. Más que nada, sobre todo por la magnífica ubicación de la ciudad, que está rodeada de vías de comunicación, tiene metro y tiene un aeródromo muy cerca, que está en el término municipal de la capital de Madrid, pero que nos coge a tiro de piedra. Más allá de eso, pues no le puedo dar muchos más detalles. Creo que la ubicación definitiva anda rondando entre Alcorcón, que es una ciudad vecina, y el distrito de Vallecas en Madrid. Y bueno, pues sobre eso poco más le puedo decir.
Pero si no, se podría decir usted hasta dónde iría en la aceptación de las exigencias del magnate. Y por otro lado, si nos puede aclarar un poco ese baile de cifras que están circulando en torno a la creación de puestos de trabajo. ¿Usted tiene en su mesa ya un informe definitivo con un cálculo más o menos aproximado?
Bueno, la verdad es que se han aventurado muchas cifras. Esos 200.000 puestos de trabajo se entiende que sería una vez finalizado el complejo y funcionando a pleno rendimiento. Es decir, hay un plazo para construir todas las instalaciones hoteleras y de ocio fundamentalmente en torno a unos 10-15 años. Entonces, esa cifra de empleos alcanzaría, como digo, bueno, pues una vez que se haya construido todo el complejo, pero vamos a ver, en cualquier caso, solamente el hecho de construir todas esas infraestructuras revitalizará un sector que hoy en día languidece, ¿no? Como es el de el inmobiliario de la construcción, y una vez que estén funcionando, bueno, pues esos puestos de trabajo que harán falta, desde los más cualificados, entiendo yo, como pueden ser programadores, informáticos, economistas, directores de hotel, hasta, bueno, pues los menos cualificados, como podrían ser personal de limpieza, yo sí que creo que se podría llegar a un nivel de empleo constante en torno a unos 40 o 50.000 empleos, es decir, no, y eso sería una cifra incluso conservadora, ¿no? Porque lo que trata el señor Adelson es de construir, pues para que nos hagamos una idea, ¿no? Es decir, una urbanización que podría ser en extensión pues prácticamente el casco urbano de todo Leganés o de todo Alcorcón, ¿no?
Señor Gómez, una nueva ciudad. Pues le agradecemos mucho que haya estado con nosotros estos minutos y a ver en qué queda todo. Gracias.
Veremos, muchas gracias.
Gracias. Con el alcalde de Leganés vamos a saludar también al Carlos Delgado, de Unión por Leganés. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Representante de Unión por Leganés, ¿es difícil oponerse a este complejo de juego cuando se prometen tantos puestos de trabajo, como se dice?
No, yo creo que es muy fácil oponerse, porque nosotros decimos que detrás de este proyecto no hay miles de empleos, lo que hay es miles de chanchullos y miles de comisiones. En España, desafortunadamente, tenemos una larga experiencia de proyectos megalómanos de este sentido, que prometían también el oro y el moro. Ahí tenemos el caso del aeropuerto de Ciudad Real, todo el tema del propio de los Monegros, donde iban a hacer también algo parecido a esto del proyecto de Adelson, y hemos visto que se ha quedado todo en agua de borrajas. Ya de por sí, ya uno tiene que estar a sospechando cuando lo primero que pide este señor es bonificaciones fiscales, que le pongan un metro en la puerta de la instalación, que pueda traerse personal extranjero, incluso que de dudosa proceder delictivo, etcétera, etcétera. Todo eso nos aventura a pensar que esto es otro pelotazo más, como hemos vivido en los últimos años, y que precisamente nos han situado a este país donde estamos. Abrir las puertas a este nuevo escenario, pues quizás nos convierte en un país bananero más que un país serio de la Unión Europea. Uh-huh. Con lo cual, en cuanto los ciudadanos sepan la letra pequeña, y no solo la letra pequeña, sino la letra normal de este proyecto, pues lo más normal para una persona razonable es oponerse a este tipo de chaladuras, que es así como las catalogamos.
El alcalde de Leganés sí quiere este proyecto, ¿Leganés lo quiere, el pueblo o la ciudad en este caso lo quiere?
Pues el pueblo de Leganés ha pronunciado expresamente al respecto. Nosotros, Unión por Leganés ULEG, llevamos una moción al Pleno Municipal, donde están cuatro grupos políticos, Partido Popular, Partido Socialista, Izquierda Unida, y nosotros, y la mayoría del Pleno, 15 concejales contra 12, dijo que no queríamos el proyecto Eurovegas. Nosotros queremos proyectos de inversión, queremos empleo en nuestra ciudad, queremos riqueza, queremos prosperidad, pero lo que queremos es mantener un Estado social y democrático de derecho, y no estas fórmulas que para nosotros son una más de la especulación, un elemento más que lo único que haría es luego dejarnos una hipoteca al resto de los vecinos y ciudadanos de Leganés y de toda España. No lo queremos ni para Leganés ni para ningún lugar del Estado español.
Así que tantos buenos visos, como se ha dicho, tampoco tendría, independientemente de los puestos de trabajo que se podría generar. Hay otras muchas consecuencias, como nos está contando el representante de Unión por Leganés, Carlos Delgado. Le agradecemos mucho estos minutos que nos ha atendido.
Muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, y en este punto, y como vamos a seguir después de y media, si quisiera, tener una mención a Goran Eurresti, nuestra compañera, que ha sido gran parte responsable de la producción de todas estas entrevistas.
Boulevard. Seguimos en este Boulevard de Radio Euskadi. Llegados a este punto, insistimos, ¿tienen ustedes suerte? Bueno, habitualmente a los casinos, juegan al póker. Cuéntenos cualquier anécdota relacionada con el juego. Hasta nos pueden contar cuál es la película favorita relacionada con los casinos y el juego. Yo le decía a Sonia que la mía es El Golpe, sin lugar a dudas. Y sé el final, vamos, se lo puedo contar ahora, pero no lo voy a hacer. Puede ser esta, también Casino, que firmó el gran Martin Scorsese y protagonizada, por ejemplo, por Robert De Niro y Sharon Stone.
I had one of the biggest casinos in Las Vegas to run.
Ya saben, abriremos los micrófonos en tan solo unos minutos a través del 901-440404. Nos dejan ahí su opinión, nosotros la recogemos y la ponemos en antena. Además, les queremos escuchar a todos ustedes, ¿eh? O sea que, Sonia, seguimos.
Sí, porque vamos a seguir hablando de juego, pero en Euskadi, ¿cómo se juega, quién lo hace y dónde? Pero antes, vamos a volver a ambientarnos un poquito. El gran Elvis Presley también dedicó una canción a Las Vegas. ¡Viva Las Vegas!
Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I'm just a devil with love to spare. So viva Las Vegas.
Vamos a saludar ya a nuestro siguiente invitado. Él está en los estudios de ITV en Miramón. Se llama Odón Elorza Brauen y es el director de marketing del Casino Cursal de Donostia. Señor Elorza Brauen, el guardión.
Hola, buenos días.
Y más de uno habrá dado un respingo de escuchar su nombre, pero evidentemente usted no es el exalcalde de la ciudad que ha encontrado trabajo en el casino.
Pues no, no lo soy, no.
No. A lo nuestro, ¿no? Vamos, directamente. A lo del juego, al casino. ¿A usted, por ejemplo, qué le parece la inversión de Eurovegas?
Hombre, es un proyecto, otro proyecto más de los que en los últimos años han sonado como inversiones en España, ¿no? También hubo un centro parecido en Ciudad Real, el centro de Don Quijote, y luego otro ahí en Aragón, el Gran Scala, y al final pues parece que todos se quedan en nada. Este, al parecer, bueno, pues está ahí con más interés, o están compitiendo algunas comunidades autónomas para traerlo. Pero la verdad es que, bueno, pues hay algunas cosas que ponen un poco los pelos de punta, en el sentido de que están pidiendo modificaciones de leyes que afectan a nivel nacional, ¿no? El tema del tabaco, el tema de los convenios, ¿no? Yo no sé si los políticos, por el interés de traer inversiones y crear empleo, son capaces de volver a Bienvenido Mr. Marshall.
Usted parece que no le suena muy bien, entonces no sería en principio partidario de que Euskadi, por ejemplo, aspirase a ser sede de Eurovegas.
Hombre, no sé, los centros tipo Las Vegas, que mucha gente lo relaciona solamente con el juego, son centros, o por ejemplo Las Vegas, es un destino turístico y de convenciones que los ingresos se reparten en un 60-40, o es una parte es el juego y otra parte son las convenciones y las atracciones turísticas y actuaciones musicales, ¿no? Entonces, algo así en Euskadi, pues no sé si hay dimensión o comunicaciones, por ejemplo, de aeropuerto para ello.
Uh-huh. ¿Es una referencia turística como tal, o debe haber, como en el caso que puede ocurrir de Barcelona? Es que extraña, ¿no? Le hacía esta pregunta porque extraña, por ejemplo, que en el caso de Barcelona se dé por sentado que una referencia como un Eurovegas de este estilo pueda serlo también desde un punto de vista turístico, más allá de los atractivos que pueda tener la propia ciudad para incluso acometer los planes de expansión de su aeropuerto. Algo que me ha llamado la atención durante las entrevistas que hemos mantenido durante los últimos minutos, pero parece ser que el juego podría ser un incentivo también para las infraestructuras de la capital catalana.
Hombre, en eso yo creo que los catalanes han dado muestras siempre de ser muy, muy inteligentes, y Barcelona 92 sirvió para remodelar gran parte de la ciudad y de las acometidas y transportes, ¿no? Entonces, bueno, pues posiblemente también en este caso estén buscando algo parecido, ¿no?
Y trasladándonos aquí, si finalmente se instala en el área de Madrid o de Barcelona, ¿qué repercusión podría tener sobre Euskadi, sobre nuestra economía y concretamente sobre el sector del juego aquí?
Hombre, yo creo que si lo instalan en Madrid o en Cataluña, no creo que tenga mucha incidencia con. Yo creo que no. No sé en qué puede afectarnos. Bueno, sí, como un destino que, no sé, igual hay gente que se lo plantea, lo mismo ir a PortAventura, Salou o lo que sea, y hace una escapada allí, pero no creo que genere aquí mucha competencia. Los casinos en Euskadi ofrecen la oferta que tienen de juego, y creo que es un poco lo que podemos hacer. No creo que nos afecte demasiado.
Pero ampliaría el mercado de trabajo en el sector. Quiero decir, habría más personas que tendrían que formarse, por ejemplo, en croupier o cosas de este estilo.
Hombre, eso es posible. Está claro que con esa inversión habrá mucha gente que, bueno, nosotros hacemos también escuelas para nuestros casinos y la oferta de póker que hacemos, pero bueno, sí es verdad que si crean todos esos puestos de trabajo que dicen, pues habrá gente que se dedica al juego, otros a la hostelería y otros a otras actividades.
Bueno, vamos a hablar del juego en Euskadi, de lo que se mueve aquí. ¿Hay mucho cliente? ¿Qué tipo de cliente se acerca, por ejemplo, al casino Kursaal?
Hombre, la oferta de los dos casinos que tenemos en la comunidad, que son el Casino Bilbao y el Casino San Sebastián, Casino Kursaal en San Sebastián, del Grupo Nervión ambos, bueno, pues hacen una oferta tradicional de lo que son juegos de casino, ruleta, blackjack, póker y las máquinas, ¿no? Pero también hacen una oferta complementaria, ¿no? En ambos casos tenemos restaurante o tenemos salas polivalentes, y concretamente, pues en Casino Kursaal, últimamente una de las salas ofrece, pues los fines de semana, salsa, música en directo y otras actividades. Y Bilbao está un poco también por la labor, ha hecho un traslado reciente hace poco, están en los bajos de un hotel, y yo creo que eso puede generar paquetes turísticos. Por ejemplo, nosotros la semana que viene celebramos una etapa del Campeonato de España de Póker, y lo estamos vendiendo con la Central de Reservas de San Sebastián Turismo en un paquete que le llamamos Póker Weekend.
Ajá, o sea que los turistas también entran dentro de sus clientes, ¿no?
Hombre, pues el año pasado en esta misma etapa tuvimos 182 jugadores. Este año Bilbao también acoge una etapa en la primera semana de agosto, que yo creo que Bilbao es una ciudad que ha hecho mucho a nivel turístico, ha dado la vuelta a la ciudad y está a un nivel muy bueno, pero no creo que la primera semana de agosto sea su semana fuerte. Traer un evento que te puedan venir 200 personas, pues yo creo que suma un poquito, ¿no?
¿Es un sector que está tapado dentro de la oferta turística que podemos llegar a tener, o únicamente está destinado tal vez a personas que están un poco iniciadas. Me refiero, todo el mundo puede ir a una ciudad y decir, voy a hacer una visita de monumentos. Pues eso, te dedicas a visitar todas las catedrales, todas las iglesias y todas las ermitas del pueblo. Pero después, en el caso concreto de un casino, tiene que ser alguien un poco iniciado. ¿Cuesta más hacer atractivo un casino a un turista?
Hombre, depende la tipología de turista, ¿no? Si es un turista americano o si es un turista francés, en nuestro caso, los franceses tienen una cultura muy habitual de ir a casinos. ¿Por qué? Pues porque no hay otra oferta de juego en locales públicos o en bares, ¿no? Entonces, bueno, pues sí lo toman de otra manera y tienen otra cultura, o el pueblo asiático también tiene otra cultura de juego y, bueno, pues no les parece igual tan raro como aquí decir a la gente, me voy al casino a tomar una copa. Sé que el Casino Bilbao, en el local que está ahora mismo, pues está funcionando muy bien en las noches con gente que se va a tomar una copa, ¿no?
Uh-huh. Lo del póker además se ha puesto muy de moda últimamente, en estos últimos años.
Sí, la verdad es que es un juego que está muy de moda.
Está pegando fuerte.
Está pegando fuerte. Nosotros seguimos de vez en cuando también con algún torneo de mus. Yo creo que son tradiciones que aquí no se perderán. Pero...
o sea, que también en el casino se juega el mus.
Hombre, hay que hacer torneos de mus. Es sí. una tradición. Y el póker, bueno, pues sí es verdad que por las características que tiene, que son mesas de 10, que es de manera individual, pues no sé, sí tiene un tirón y prueba de ello es que, bueno, pues hay campeonatos a nivel nacional y, bueno, pues traen, el año pasado en la etapa nuestra del Estrellas Poker Tour tuvimos 289 jugadores.
Uh-huh. Ustedes, los casinos, los centros de juego en Euskadi han firmado un convenio de buenas prácticas. ¿Nos podría decir en qué consiste todo esto?
Nosotros tenemos un protocolo, ambos casinos.
Protocolo, sí.
Sí, bueno, nosotros tenemos dentro de nuestras políticas internas desde hace 7 años un folleto de juego responsable y tenemos unas prácticas en ese sentido en que cualquier persona que pueda tener un cierto problema pues no tiene más que dirigirse a la dirección de juego o a cualquier empleado y se le remite, tenemos folletos a disposición del público que le remiten a alguna asociación de apoyo o directamente a las oficinas del Gobierno Vasco para que solicite su prohibición, porque desde hace 34 años nosotros tenemos un control de acceso, es decir, pedimos el DNI a la gente por entrar, con lo cual si alguien tiene algún problema en este sentido, pues no le dejamos entrar.
¿Esa filosofía también la mantiene, por ejemplo, el señor Adelson o no?
Pues la verdad es que no lo creo, no lo creo. Nosotros tuvimos un proyecto en Chile y yo he llegado a ver gente con sus niños en la sala de juego, pero bueno, no sé, igual en otros países pues tienen otra flexibilidad, pero nosotros entendemos que un centro de juego o el juego cuando hay dinero tiene que ser en un centro regulado y en el que, bueno, pues los profesionales que lo ofrecen y lo atienden tengan una formación en ese sentido.
Y ya que estamos en Semana Santa, vaya por delante esta tentación. Supongo que dirá que no, pero si a don Elorza Brauen le ofrecen trabajar para el señor Adelson como responsable de marketing, diría sí o no.
Hombre, pues yo creo que está claro.
Es una élite, ¿no?
Eso es lo que iba a decir. Yo creo que no he ido todavía a Las Vegas, pero creo que los americanos, con muchas cosas que habría que tomar con entre comillas, en otras son punteros y en lo que es marketing y lo que es promoción y lo que es espectáculo, bueno, pues son los número uno, ¿no? O sea, en Las Vegas creo que el Circo del Sol tiene varios espectáculos permanentes. Uh-huh. Actúan los mejores artistas en las mejores salas. Yo creo que eso es una cosa que siempre podríamos aprender. Luego, eso sí, me quedaría con mi casino Cursal y aplicaríamos lo que hemos aprendido ahí.
Claro.
¿Tiene usted la sensación de que el sector del juego se tiene que estar justificando continuamente o eso ya está superado?
Yo creo que todavía un poquito sí. Yo creo que un poquito sí. Hay gente que igual lo ve de una manera, pues lo que os decía, ¿no? Es decir, salimos a cenar y luego nos vamos a tomar una copa al casino, aunque no juegues, y igual pues hay gente que te dice, oye, no, pues no lo ven bien, ¿no? Yeah. Me van a ver entrar aquí. Nosotros teníamos el restaurante antes en una planta diferente y el Casino Bilbao también lo tiene ahora. Y hay gente que solo porque no le vean entrar en el casino, aunque vaya al restaurante, lo ve mal, ¿no?
Bueno.
Pero bueno, yo creo que son cosas que van normalizándose también, ¿no?
Bueno, pues mientras se va normalizando, ¿no? Lo cierto es que nosotros hemos descubierto algo más durante los últimos minutos sobre cómo funciona la industria del juego y también los valores éticos que rigen también a nuestros casinos más próximos, como ha sido el caso del Casino Cursal de Donostia, donde hemos entrado gracias a su director de marketing, Odolón Elorza Brauen. Señor Elorza Brauen, muchas gracias y feliz Semana Santa, si es que tiene algunos días por ahí libres.
A vosotros igualmente.
Gracias.
Chao. Agur.
Now we're
cómo canta Betty Hutton? Eso, ¿cómo canta Betty Hutton?
Sí, pues nos vamos a quedar con su voz, que es una voz maravillosa. Es uno de los temas de la banda sonora original de L.A. Confidential. Seguro que es una película que han visto muchos de los que nos están escuchando.
Claro que sí, de todos los oyentes que nos llevan acompañando desde las 9 de la mañana en este Boulevard de Radio Euskadi. Sigue la radio, 24 horas al día, ya lo saben, en la radio pública vasca. Mañana a las 9 regresará Más que Palabras. Nosotros, Boulevard, será el lunes a partir de las 9 ya con Dani Álvarez al frente de todo el equipo. Gracias por estar ahí. Llega ya la vuelta a dos ruedas, nos vamos por ahí. Gracias, buen fin de semana. Agur. Let me know the magic of a kiss and a sigh. While the wheel is spinning, 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 I'll not dream of winning fortune.
Fame. Why?